Radio Universidad 92.9. La radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
¿Me escucha bien? Bien. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. En esta hora vamos a compartir información de nuestra unidad académica. Entre las novedades de la semana, anunciamos que se encuentran abiertas las inscripciones para diversos cursos de posgrado relacionados a la hidráulica de ríos. Estos pertenecen a la carrera de posgrado especialización en hidráulica de ríos, pero son cursos que se pueden llevar a cabo de manera individual. No hace falta hacer toda la carrera. Estos cursos son introducción a la ingeniería fluvial, métodos numéricos, hidráulica fluvial computacional, erosión en cuencas y cuerpos de agua. Todos destinados a estudiantes de las carreras de posgrado de la especialización en hidráulica de ríos, también egresados de carreras de ingeniería hidráulica o civil o equivalentes en su formación de ingeniería en recursos hídricos. También pueden asistir docentes universitarios de carreras de ingeniería, investigadores y siempre vinculados a esta temática. Más información e inscripciones pueden encontrar en nuestra página web. Los cursos empiezan en estos próximos días, entre el 23 y 24 de septiembre. En otro orden de noticias, les recordamos a todos los estudiantes de la UNCE que están abiertas las inscripciones para el Rally Latinoamericano de Innovación, que se va a realizar los días 1 y 2 de octubre próximo. Esta es una competencia de 28 horas bien intensas donde los equipos que compitan deben buscar una solución innovadora a problemáticas reales de nuestra región latinoamericana. La particularidad de este año es que van a poder conformar equipos con integrantes de distintos países. Se da esta posibilidad, ojalá los chicos la puedan aprovechar porque también el trabajo, además de institucional, que sea internacional, de seguro va a ser mucho más enriquecedor. Así que no se pierdan la oportunidad de participar en esta desafiante actividad. Toda la información la van a encontrar en la página oficial del Rally, que es www.rallydeinnovacion.org. Simplemente .org, va sin acento. Así que ahí pueden encontrar toda la información y tienen tiempo de inscribirse si hasta las 7 de la mañana del día 1, así que el día 1 de octubre. Así que no pierdan la oportunidad, los que quieran participar, así después tal vez no se animen, pero lo importante es que todos los integrantes del equipo deben estar inscritos de manera individual. Así que es importante que se inscriban y los esperamos entonces, que va a ser virtual, por supuesto, en esta ocasión también, pero no va a faltar adrenalina a esa competencia, de seguro. Bien, además también les recordamos que sigue abierta la convocatoria para presentar proyectos de extensión hasta el 30 de este mes. La información al respecto la encuentran en nuestra página web o en la de la UNCE. También, hablando de recordar, les recordamos el nuevo egresado de la carrera de Ingeniería Civil. Él es Mariano Marteler, a quienes nos han escuchado la semana pasada, le hemos hecho una breve entrevista. Su trabajo presentado para la defensa se titula Estudio y diseño de alternativas de solución para la intersección entre Avenida Madre de Ciudades y Calle Antenor Álvarez. Su asesor ha sido el ingeniero Raúl Cuevas y el jurado estaba compuesto por los ingenieros Graciela Paz, Daniel Almedo y Pedro Basualdo. Además, había participado como invitado especial el arquitecto Jorge Vila, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital. La nota ya la pueden encontrar en nuestra página web y enseguida también lo vamos a estar replicando en nuestras redes. Así vean y vean las fotitos también de Mariano, que bueno, una gran alegría para nosotros de contar con un egresado más. Por último, queremos recordarles también entre este compendio de noticias, digamos, ahora el próximo 27 de septiembre inicia la reunión de enseñanza en física, es la 22ª reunión. Esto se va a desarrollar del 27 de septiembre al 1 de octubre en nuestra universidad, y que si bien va a ser virtual, algunas actividades como el acto de apertura los vamos a tener presencial. Cabe mencionar que es organizada por la Secretaría Local de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, APFA por sus siglas, y cuya titular es docente de nuestra facultad, la ingeniera Claudia Enríquez. Por información deben ingresar a la página del REF, que es www.ref, o sea, REF, número 22.apfa.org.ar. Si no, en el buscador ponen REF 22 y lo van a encontrar de seguro. Así que bueno, no se pierdan esta oportunidad en el congreso, en la reunión de física, de los docentes de física, pueden participar docentes de los distintos niveles. Es una reunión muy importante, muy interesante, en donde se muestran trabajos desde otras cátedras, bueno, se debaten temáticas de interés, por supuesto, y bueno, más ahora con todo el tema de la virtualidad y las clases híbridas, digamos, entre virtualidad y presencialidad que se vienen ahora, creo que es un buen momento para un encuentro y justamente buscar las mejores alternativas y estrategias para la educación que se viene, digamos. Ahora sí, hacemos un corte musical y luego volvemos con nuestra primera invitada. Muy bien, ahí estábamos escuchando una bonita canción del grupo Cerro Dublín, Veredas Opuestas. Continuamos en nuestro programa Armonía Exacta y ahora me encuentro con nuestra invitada que nos va a hablar de una actividad que la facultad está organizando para la capacitación de nuestros docentes. Se organiza desde el área de apoyo a la gestión pedagógica y curricular el taller de introducción a la educación por competencias en asignaturas de ingeniería destinado a docentes del ciclo superior de las carreras de ingeniería de nuestra facultad. Inicia el 23 de septiembre el primer encuentro a las 7 de la tarde y el segundo encuentro el 7 de octubre también a las 7 de la tarde. Los capacitadores son docentes de nuestra facultad también, la especialista licenciada Miriam Ríos, la ingeniera Ana Ruggeri y el ingeniero Rubén Fernández. Ahora nos encontramos con la profesora Miriam que nos va a brindar algunos detalles. Bienvenida, muchas gracias por estar.
Muchas gracias a vos. Gracias por esta oportunidad para invitar a mis colegas a esta nueva propuesta de capacitación, a continuar lo que habíamos empezado ya en el 2019.
Sí, no, por supuesto, aquí el espacio es de todos en la facultad, así que siempre que nos estén contando novedades, estamos contentos de recibirlos, así que no hay ningún problema. Y eso quería que nos comentes un poco, porque es un trabajo que la facultad viene encarando ya hace varios años. Porque, bueno, para contextualizar un poco a la gente, se viene todo un cambio de paradigma educativo, sobre todo iniciando en las carreras técnicas exactas, digamos, las que son de ingeniería principalmente, y ustedes como docentes, bueno, vienen haciendo capacitaciones para luego capacitar a los docentes, a sus colegas, ¿verdad?
Así es. Desde el área de apoyo a la gestión pedagógica y curricular, creada en el año 2018, nuestro objetivo es capacitar a los docentes en nuestros nuevos estándares para la acreditación de las carreras de ingeniería. Más precisamente, en el mes de mayo de este año, ya ha salido la resolución ministerial que con la publicación de estos nuevos estándares. En esta oportunidad, para 26 carreras de ingeniería. Entonces, ya es inminente el proceso de acreditación bajo esta nueva normativa.
Bien.
Bueno, este cambio de paradigma del que hablábamos no es nuevo, nada más que ahora se va a poder plasmar en los papeles y tratar de controlar que se lleve a cabo tal cambio. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Al estudiante, por ejemplo, el aprendizaje. Muchas veces la enseñanza, el docente concentraba o ponía el foco en los contenidos. Ahora el centro es el aprendizaje del estudiante. Entonces se produce, en realidad, en los modelos teóricos son extremos, o sea, no existe un modelo centrado, o sea, son idealizaciones, abstracciones que nos permiten estudiar estos procesos sociales. Pero lo que se busca es que el aprendizaje esté centrado en el estudiante y enfocado al desarrollo de competencias, de capacidades en este egresado, en este ingeniero, qué competencias, qué capacidades tiene que ser capaz de desarrollar, tanto en su labor profesional como en su vida social. Entonces, ahí hay un listado de competencias que están definidas ahí en cada uno de estos estándares, que se tienen que observar en los procesos de acreditación. Y bueno, nuestra tarea es hacer conocer a los docentes estas nuevas terminologías, estos nuevos conceptos. Entonces, desde nuestro taller, que como te comentaba, lo venimos desarrollando desde el año 2019, más precisamente en diciembre del 2019 y mayo del 2021, hemos desarrollado un primer taller. Esta formación consiste en tres talleres. En el primer taller, la idea era, que consistía en tres encuentros, la idea era que el docente hacer una contextualización de qué son las competencias, la clasificación de las competencias, qué es un resultado de aprendizaje, cómo cada asignatura contribuye al desarrollo de esas competencias. Eso íbamos a ver en el primer taller, y es lo que hemos visto. Este primer taller se ha dictado nuevamente como una réplica para aquellos docentes que no habían podido asistir al primer taller. Claro. Entonces, en este proceso del primer taller y el segundo taller, 70 docentes de nuestra facultad han asistido a estas capacitaciones. Bien. Ahora, en esta oportunidad, nos corresponde, y te agradezco la oportunidad, de invitarlos a continuar con esta capacitación. En esta instancia vamos a trabajar sobre la mediación pedagógica. Ay. Es decir, cuáles son, vamos a presentar a los docentes nuevas herramientas, estrategias de enseñanza más activas donde que nos lleven a acercarnos a esos nuevos estándares donde el aprendizaje del estudiante es el centro. Entonces, bien, tenemos que cambiar o aggiornar o modificar esas estrategias que estábamos usando anteriormente. Y como vuelvo a repetir, no quiere decir que todos los docentes estén usando un tipo de estrategia y que sea mala, sino que vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para poder conseguir ese aprendizaje tan esperado en los alumnos. Entonces, bien, y en ese proceso vamos a tener que incorporar las nuevas herramientas. Entonces, las videoconferencias y todo lo que nos tiene para ofrecer las plataformas de educación y todo lo que tenemos a disposición ahora.
Bien. Yo por lo que vengo viendo, digamos, o sea, la idea de cambiar del paradigma tradicional, digamos, de la educación por contenidos, es más bien una educación en donde, digamos, el docente está al frente, da la clase y el estudiante se va de la clase y después toma los apuntes de estudio, etcétera. Lo que entiendo del nuevo paradigma es lograr conjugar, digamos, un aprendizaje en conjunto, justamente, ¿verdad? Hacerlo pensar al estudiante y que el estudiante brindando, o sea, él llegando a la conclusión de esos contenidos, ¿verdad?
Claro, hay un proceso más de construcción del alumno. Ajá. Entonces, el docente lo que tiene que hacer es dejar de hablar un poco. Ajá. Y lo fundamental ahora es planificar, crear escenarios para que ese aprendizaje se produzca. Entonces, ¿qué actividad le voy a proponer? ¿Qué herramienta voy a usar? Para que el alumno haga. El alumno va a tener que construir. Entonces, yo tengo que ser capaz de planificarle los escenarios de manera tal que ese aprendizaje se produzca. Entonces, ya no nos quedamos en el enfoque anterior, que el docente enseñaba, hablaba, decía, explicaba, y se suponía que el alumno aprendía. No. Uh-huh. Ahora es el docente planifica, y para planificar tiene que conocer todas las estrategias disponibles y ver cuál es la mejor para que facilite el aprendizaje del estudiante. Entonces, el alumno tiene que participar, construir, elaborar, sintetizar, él. Entonces, ya es el protagonista él. Él es el que va a exponer, y no quiere decir que el docente ya no explique, claro, pero van a ser resumidas, o sea, van a ser explicaciones a solicitud. Profe, miren, no, estoy trabado aquí, no entiendo esto. No que el docente va a venir y va a hablar, ta, 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 ta. No, tiene una propuesta, lo que sí te lleva a explicitar más las cosas. El docente va a tener que plasmar, redactar, para que lo que espera que ese alumno sea capaz de hacer esté claro.
Bien.
Entonces, el alumno de entrada tiene que tener claro qué se espera de él, qué se espera que aprenda, qué sea capaz de hacer, de comunicar. Y lo fundamental es prepararlos para aprender. El alumno tiene que ser capaz de solo o con las herramientas que nosotros le acerquemos de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Los cambios acelerados en el mundo laboral, en el mundo de la sociedad, te piden que sí o sí estés aprendiendo constantemente. Entonces, aparte de enseñar nuestras disciplinas, tenemos que ir formando un ser humano integral que se va a desarrollar en la sociedad, en el mundo del trabajo, en su familia, en todos los aspectos. Entonces, ya no nos concentramos solamente en lo disciplinar, sino también en el trabajo en equipo, en la ética, en la conservación del medio ambiente. Entonces, y trabajar entre los docentes comunicados. O sea, es un solo alumno con estas metodologías más activas, se va a ver sobrecargado si cada asignatura propone un aprendizaje basado en proyectos. Bueno, tengo 4 asignaturas en un cuatrimestre, imagínate haciendo un proyecto con cada asignatura. Entonces, los docentes nos tenemos que comunicar para ver qué estás haciendo vos, qué competencias vas a desarrollar, qué actividades vas a proponer. Veamos si podemos proponer algo juntos, integrar, que trabajen las disciplinas conjuntamente para resolver un problema, por ejemplo. Entonces, ya no son las materias separadas, sino todas integradas para resolver un problema en particular.
Bien, bien. Me gusta mucho porque de verdad lo veo, justamente pensaba en eso, que en cómo esta forma de aprendizaje, en realidad uno después de la universidad lo hace porque no tiene docentes al frente, digamos, y está bien porque hay que aprender a resolver solo las cosas, digamos, cuando uno es profesional. Entonces, que ya vayan teniendo el entrenamiento desde la universidad, yo creo que incluso va a permitir tener, digamos, profesionales proactivos y no esperando a que les digan qué hacer.
Exacto. Pero bien, fíjate vos que nosotros como docentes muchas veces tratamos de enseñar como hemos aprendido. Sí. Entonces, el docente también tiene que hacer una reflexión, una autocrítica y concientizarse, ¿no? O sea, es un proceso que va a llevar tiempo.
Claro, claro.
Y a veces uno se asusta por todos los cambios que tiene que hacer, la incertidumbre. Sí. Estamos acostumbrados a trabajar sobre cosas que conocemos. Ahora no, hay que arriesgarse y aprender a la par del alumno también. Uh-huh. Entonces, es un cambio del enfoque también de dónde se para el docente. Estas nuevas herramientas, por ejemplo, la videoconferencia, que no nos gusta. En mi caso, no me gusta escucharme grabada.
No, imagínate, no es lo mismo una clase así que presenciando con el profe, digamos, claro.
Claro, entonces es un cambio para el docente también. Entonces, cuando yo les digo, no se asusten.
Sin contar que los chicos ni prenden las cámaras y que el profesor habla solo.
Claro, claro, ahí está. Bueno, pero entonces yo le digo siempre, no hay que asustarse, sino que tratar de ir avanzando por aproximaciones sucesivas. Empezar con algo pequeño, ir experimentando y de a poco, con la experiencia, uno va a ir mejorando toda la asignatura, toda la planificación. Pero aunque sea con pequeñas cosas, vamos a ir ensayando.
Bien, bien. Aparte, bueno, que lo vayan focalizando con estrategias específicas, yo creo que también va a ser una gran ayuda a los docentes, porque de repente también ahora con las próximas acreditaciones, que probablemente el año que viene lo sean, no, todavía me han dicho que no hay fecha específica, pero como que ya se dan cuenta que para el año que viene viene.
Ya se viene, sí.
Y es posible también que después haya que hacer cambios en los programas de las materias.
Exacto,
así que sí o sí, todos se tienen que remangar, digamos, y ponerse a pensar cómo armar de nuevo todas las materias.
Y bueno, ese es el objetivo de este taller, ir acercándonos a esos conceptos, con qué se van a encontrar en las planificaciones cuando tengan que modificarlas, desde la planificación de la asignatura hasta la revisión completa del plan de estudio para ponerlo en condiciones según los nuevos estándares.
Claro, claro. Pero hermoso, porque la verdad es una mirada más integral del individuo estudiante, digamos.
Sí, pero no, también tenemos un individuo docente
que
hay que entenderlo a veces, porque cuesta un poquito que se animen, que vengan a los talleres. Están sobrecargados muchas asignaturas. A veces se prioriza más. Uno elige, tienes dos pilares en el profesor. La investigación y la docencia. Sí. La investigación y además la gestión.
Claro.
Bueno, ahí tienes vos, que a veces se lo tienes más réditos, más reconocimiento con cuántos artículos has publicado, qué proyectos de investigación. Entonces hay ahí una lucha, una competencia por las horas del día del docente. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Dedicarse a la investigación o a la docencia? ¿Qué me retribuye más? Entonces, ahí hay que ver cómo hacemos un cambio en el docente también para que pueda sobrevivir a esta intensidad, a la investigación, a la docencia, a la gestión. Entonces, a veces...
Y a la nueva normalidad que, por ejemplo, para dictar una materia, la vez pasada estábamos dando esa noticia, para una materia han separado el grupo de estudiantes en tres aulas, o sea, la cátedra se ha separado en tres aulas para dictar la misma materia en el mismo momento, pero bueno, para que vuelvan a reencontrarse de cierta manera con el docente y todo, que también es necesario, pero que también complejiza todo el dictado de la materia, digamos.
Así es.
Así que, bueno, muchísima suerte porque les toca bastante difícil con todos los cambios. Y bueno, y siempre los cambios, por mucha gente le cuesta asumirlo, algo nuevo, digamos.
Hay que pensarlo como una oportunidad, como para pensar, no asustarse, de a poquito, trabajando. y todo requiere esfuerzo. O sea, para mejorar nuestra enseñanza y a su vez el aprendizaje de los estudiantes, requiere del docente vocación, compromiso y entrega. O sea que nosotros, si nosotros le entregamos, ellos nos van a devolver ese mismo esfuerzo.
Eso te iba a decir, porque realmente da tanta satisfacción después verlos a los chicos que van avanzando en sus caminos, digamos, da mucha alegría. Y lo que dices de la entrega, el compromiso, tal cual, aprovecho para desearte también por el viernes pasado feliz día y bueno, feliz día a todos nuestros docentes, porque realmente, bueno, hay que entregar un pedacito de alma en cada clase, más o menos.
Así es, así es. Y bueno, el que tiene vocación lo disfruta. A veces, bueno, reniegas con un poco con las nuevas tecnologías, tienes que motivar al estudiante y les propones nuevas herramientas y entonces vos estás experimentando también con esas nuevas herramientas, así que aprendemos juntos y vamos mejorando lo que sale lo repetimos y lo que no hay errores, hay que reverlo y mejorarlo para la próxima.
Así es, pero bueno, siempre la facultad ahí apoyando tanto a estudiantes como a docentes para poder, bueno, seguir con una educación de calidad, ¿no?
Sí, sí. Sí, siempre está. Nosotros vamos informando sobre y pidiendo ayuda a veces. Necesitamos que haya un reconocimiento para los profesores para que puedan venir. Y el decano y el vice nos están ahí apuntalando siempre. Así que agradecida a mis colegas también, a Anita y a Puki.
El ingeniero Fernández,
ya la confianza les dio. Excelentes compañeros y bueno, ya no me siento tan sola en esta área. Tengo gente con quien discutir. Ellos, cuando yo les digo, bueno, tenemos que hablar sobre el aprendizaje significativo. No. A los ingenieros no nos gusta mucho eso. Así que poquito a poquito nomás, así por arriba. Así que me van diciendo, ellos me dan el perfil ingenieril.
Claro. Así que, pero bueno, justamente de eso hablamos siempre en el programa, de la importancia de las visiones diferentes, la interdisciplinariedad, así que bueno, que todo va enriqueciendo un mismo trabajo, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, el taller, vuelvo a hacer la invitación, taller de introducción en la educación por competencias en asignaturas de ingeniería, se va a realizar el primer encuentro ahora el 23 de septiembre a las 19:00. La actividad es gratuita y completar un formulario simplemente.
No, asisten directamente a la videoconferencia por el enlace y ahí registramos la inscripción por la videoconferencia.
En nuestra página web está la información, entonces ahí tienen el link para ingresar a la sala 23 a las 7 de la tarde, bueno, en lo posible unos minutitos antes, así empiezan bien en punto. ¿Qué más?
Muchísimas gracias, muy amable.
No, por favor. Así que, bueno, mucha suerte y próximamente cuando tengas otra novedad, aquí tienes el espacio para que
nos gracias. Compartas. Muchas gracias. Siempre estás muy atenta. Muchas gracias.
No, de nada. Meta, te despido hasta la próxima y suerte y saludos a los otros profes.
Muchas gracias.
Muy bien. Ahí estábamos hablando con la especialista Miriam Ríos. Ella es docente de nuestra facultad. Y estaba invitando al taller de introducción a la educación por competencias que se va a realizar este 23 a las 19:00, el primer encuentro. Vamos a hacer ahora un breve corte musical y volvemos luego.
Decidite vos. si era un sueño o no. De mi parte, yo estoy ahora de.
Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Muy bien, estábamos escuchando el SAR con el tema La Declaración. Otro lindo tema para empezar el lunes con esta semana. Y bueno, justamente voy a hacer mención también, semana importante para nosotros porque mañana es el Día del Estudiante. Y este, bueno, aprovecho la oportunidad para mandarles saludos a todos los chicos y en especial a quien tenemos también de invitado en este momento, que se llama Gastón Seidman. Y es jugador legendario de ajedrez de nuestra facultad y representa a la universidad en diferentes encuentros. Así que, bueno, bienvenido, Gastón, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo has venido trabajando este año, porque sos incansable. Todos los años hay algún torneo y ahí estás, ¿verdad?
Bueno, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación, Marta.
No, y por sí, favor.
Siempre estamos intentando competir con el equipo 11 y bueno, generalmente nos va bien, así que agradezco siempre la difusión que nos das.
Sí, no, es hermoso contar sobre sus triunfos, digamos, más allá, o sea, sean académicos o no, pero además esto es algo que requiere de mucha preparación, o sea, no sé cuánto tiempo te toma aparte porque sé que entrenas bastante. Así que, bueno, sé que ahora, hace poquito, han participado en un torneo, ¿verdad? El 13 de septiembre.
Sí, generalmente estamos compitiendo en forma de equipo y el 13 de septiembre nos han invitado a un encuentro universitario de nivel internacional, era.
Ah,
porque habían universidades de Perú, de México también, y de Colombia.
Qué bueno.
Así que fue fuerte, el torneo estuvo muy bueno. Y pudimos ganar. Y también lo habíamos ganado la vez anterior, en un encuentro que se hace pasando una semana más o menos.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿cuánto esta competencia, esta última, cuántos días son o es un mismo día? ¿Cómo es?
Sí, es pasando una semana más o menos, cada sábado o viernes.
En un día compiten distintos partidos, digamos.
Claro, son diferentes torneos por día. Y generalmente van a ir sumando todos. Nosotros vamos ganando 3 ya, así que vamos bien, vamos puntero. Y lo organiza la Universidad de La Punta de San Luis. Así que ellos invitan a diferentes universidades y nosotros obviamente siempre nos sumamos.
Bueno, este año, como el año pasado también, todo es virtual, ¿verdad?
Claro, sí, el ajedrez A nivel nacional ya poco está volviendo a la presencialidad, así que bueno, lo virtual ha ganado mucho terreno. Estamos compitiendo mucho de manera online y casi todos, bueno, casi todos los torneos son así.
¿Se juega diferente de manera virtual que presencial? ¿Vos estás
Sí.
jugando con una máquina o juegas con un, sí, juegas con un contrincante del otro lado?
Claro, jugamos
Pero no lo
contra
ves
personas.
tampoco.
No lo vemos.
Ves el tablero
Pero
nomás.
claro, vemos el
Ajá.
tablero en la pantalla, pero obviamente sabemos que estamos jugando contra personas, porque
Claro.
jugar contra las máquinas sería un poco más para entrenar.
Ajá.
Obviamente es diferente, porque no es lo mismo estar de manera presencial, ver a tu rival, tocar las piezas. Tiene sus diferencias, pero bueno, en fin, estamos jugando el mismo juego,
Bien.
así que lleva el mismo nivel, digamos, requiere el mismo entrenamiento para estar bien al momento de jugar.
Eso te iba a preguntar, contanos sobre el entrenamiento. Y no he mencionado la carrera en la que estás, para saber más o menos cómo distribuyes tus días entre el estudio y las prácticas, digamos, del ajedrez.
Sí, yo desde el año pasado estoy en el profesor de matemática, así que lleva tiempo también, obviamente. Y bueno, uno intenta en los tiempos libres que tiene o hacerse un tiempo al día, todos los jugadores de ajedrez lo hacemos, de intentar prepararnos un poco o al menos estar jugando para mantener la práctica, digamos.
Claro.
Pero bueno, siempre generalmente es en los tiempos que nos podemos hacer.
Pero con una regularidad, digamos, casi diaria o por lo menos 3 veces a la semana, más o menos.
Claro, así es, depende de cada uno, pero 3 veces mínimo tienes que hacerlo porque si no te puedes quedar, te quedas y después es difícil retomar.
Claro. Qué hermoso. Y ahora el equipo de ¿con cuántos chicos está conformado?
Generalmente somos 15
Ah,
jugadores o
bastante, qué
20 los que
lindo.
estamos, claro, los que estamos dispuestos. Pero bueno, depende del día, entramos más o menos 10, pero sí, somos bastante. El ajedrez ha crecido mucho en la pandemia. Hemos
Ah,
notado
bien.
mucho el ingreso de nuevos jugadores, de gente que se ha acercado a preguntarnos dónde nos juntábamos o si teníamos grupo de WhatsApp, por ejemplo.
Ah, sí, qué lindo. ¿Más gente de nuestra universidad?
Claro, gente de la UNCE, que bueno, por la pandemia se ha pegado más a lo que es el ajedrez.
Claro.
Aparte ha habido una serie también en Netflix
Sí, que ha
que ha
ganado
sido,
muchos premios anoche, sí.
claro, ha sido un éxito, entonces eso también ha impulsado un poco a que la gente intente conocer un poco más de ajedrez y obviamente algunos han querido descubrir un poco más y bueno, y son estudiantes de la UNCE varios.
Qué bueno. Qué bueno, y qué bueno que tengan a la vez, o sea, bueno, no solamente la pasión por esto, que es un deporte, sino que además lleven, digamos, a la práctica esta multidisciplinariedad, si se quiere, porque por un lado sigues con el estudio, aparte te haces el tiempo para este entrenamiento, y eso en el día de mañana te va a servir también para el día que estés trabajando, digamos, y poder distribuir los horarios en el día para cumplir con todo, porque bueno, tiene sus dificultades, pero veo que al menos con el deporte va muy bien, ¿eh?
Sí, Marta. Bueno, aparte que el ajedrez obviamente ayuda en muchas cosas. Primero nos hace ganar un poco más de concentración y atención y eso por ahí
Qué
lo podemos
bueno.
implementar en el
En
estudio
el
también.
estudio, claro.
Claro, es como una materia más, digamos,
Ajá.
y aparte que al momento de competir ya se vuelve deporte. Así que bueno, lo puedes tomar como un hobby también, una pasión, y lo vas a disfrutar también de la misma manera.
Qué lindo. Me imagino yo todo el tiempo debes estar pensando en estrategias, que no, porque me imagino yo, o sea, conozco los movimientos de las piezas, digamos, del ajedrez, pero nunca he podido llegar a planificar las estrategias justamente. Y bueno, pero vos que estás todo el tiempo en eso, ya debes tener como una estructura de pensamiento, ¿no? Así, de probabilidades y todo.
Claro, sí. Bueno, cuando juega ya hace muchos años, cuando tiene más práctica, ya bueno, se puede hasta memorizar el tablero y memorizar los movimientos. Nos
Claro.
podemos acordar de partidas que han sido hace una semana, por ejemplo.
Ajá, Qué bueno.
Y obviamente que a veces sí seguimos pensando en qué hubiera pasado si hubiera jugado otra cosa.
Claro.
Y también lo analizamos, digamos, es un método lento, analizar todas las partidas que juegues, por más que ganes o pierdas, tienes que intentar analizar tus errores para no volver a cometer, digamos.
Bien, bien. Muy bueno. Y bueno, el profesor que los apoya a ustedes, ¿cómo se llama? Pertenece a Bienestar Estudiantil, ¿verdad?
Sí, yo lo ubico al profesor Ariel Ruiz,
Ajá.
que está en la parte de deportes.
Ajá.
Y bueno, y al mismo tiempo tenemos al ingeniero Rubén Corbalán, que sería como nuestro coordinador de ajedrez.
Ah,
Él es
bien.
el que se encarga siempre de estar atento a las invitaciones que haya, a los torneos que podamos disputar. Así
Bien.
que sí, siempre contamos con él.
Pero después los entrenamientos solos, digamos, cada uno lo hace solo.
Claro, cada
O
uno entrena
hay
por.
veces que entrenan juntos. Bueno, ahora también sin presencialidad es más difícil, pero.
Claro, ahora en la virtualidad lo hacemos solo, digamos. Antes, en la presencialidad, nos juntábamos los días viernes, a las 21 horas era,
Ah.
siempre nos juntábamos a practicar un poco.
Qué
Aparte,
bueno.
hacíamos unos torneos amistosos ahí para toda la comunidad, digamos, no solo para la UNCE. Así que sí, pasamos un buen rato. Veamos la hora de intentar volver a juntarnos, de tener esa posibilidad de
Sí,
nuevo.
bueno, ojalá pronto entonces, pero se ve que igual no decae porque ustedes siguen triunfando, así que muy bien por el empeño.
Sí, gracias, Marta. Bueno, nosotros siempre sabemos que tenemos un equipo fuerte porque no sé si hemos tenido la suerte o nos hemos juntado varios jugadores y encima vamos sumando más gente. Así
Ah,
que
qué bueno.
siempre vamos a intentar dar pelea ahí. Y bueno, estoy de acuerdo que con todos los jugadores que he visto que se van sumando, vamos a andar bien, muy bien.
Qué bien. ¿Hay fechas en particulares de los torneos? ¿Se terminan en cierto momento del año o sigue como es el mundo, digamos, del ajedrez?
Sí, hay torneos que suelen tener un programa cada año. Por
Ajá.
ejemplo, nosotros ya hemos competido en los Juegos Universitarios Regionales del año pasado, que se han hecho en noviembre, así que supongo que también se van a hacer en noviembre este año de
Ah,
manera
bien.
online. Y también hemos tenido chicos que han andado compitiendo en lo que sería FEDUA, que es la Federación de Deportes Universitarios, y han organizado torneos también. Yo particularmente ese no pude estar, pero siempre la UNCE mete a algún jugador.
Bien. Así que bueno, muy muy bien entonces por el esfuerzo y la dedicación y bueno, y a seguir triunfando, porque me acuerdo una vez que te hemos invitado a la radio cuando lo hacíamos de manera presencial, has llevado con tu medalla y todo, así que me imagino ya debes tener ahí un lugar para ir poniendo los trofeos,
Sí, Marta, te agradezco, sí, yo sí me acuerdo de esa vez, ha estado muy lindo. Y bueno, ya vengo jugando hace 11 años ya,
11
así que
años, qué bárbaro. ¿Cuántos años tienes?
tengo 22.
Qué
Así
hermoso.
que,
Qué bien
obviamente.
desde tanto, o sea, desde tu infancia, digamos, seguir con esta misma actividad y la misma pasión y bueno, seguramente avanzando en tus propias dificultades, ¿no? Me imagino, o sea, de a poco has ido superándote.
Sí, obvio. No siempre se gana. Hay muchas veces que
Claro, claro.
toca aprender. Cuando se pierde, se aprende mucho. Y sí, somos varios los que jugamos desde hace mucho tiempo. Entonces, siempre, obviamente, intentamos dar lo mejor. Y cuando se pierde, como digo yo siempre, se aprende mucho. Hay que tomarlo como un aprendizaje, analizar tus mismos errores. Y no hay otra forma de progresar que no sea entrenando un poco y también participando. Hay que hacer las dos
Bien.
cosas.
Bien, así que aunque uno puede estar medio, uy, ¿qué pasó? No, no he podido ganar, que siempre en la siguiente hay que presentarse de nuevo, ¿verdad?
Así es, claro. Intentar ver por qué ha pasado eso un poco. Y como en cualquier deporte, en cualquier
Sí.
competencia, siempre va a haber una revancha, siempre hay otra oportunidad.
Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta escucharte y te deseamos mucha suerte. Entonces, por ahora no tienes una fecha próxima, no saben, digamos.
Seguramente
Calculo.
vamos a estar jugando este encuentro que te había
En
comentado,
Ajá.
que el que hemos jugado el 13 de septiembre, que jugamos pasando una semana más o menos,
Ah,
pero
todavía continúa este.
sí, es un
Ajá.
circuito. Y nos invitan siempre 2 días antes, por ahí nos avisan, nos mandan un
Ah.
link y obviamente nos unimos. En la
Ajá.
página Lichess jugamos también para dar más información.
Bien.
Y ahí nos conectamos todos con cierto horario. Y la plataforma nos manda el torneo ya y los emparejamientos y todas esas cosas. Así que bueno, por ahora vamos a estar compitiendo en eso y vamos
Bien.
a esperar los JURG que van a ser en noviembre, supongo, que
Ajá.
también vamos a intentar participar de ellos.
Estos
Ah,
son
también,
a nivel
Marta.
nacional. Ajá.
Claro, solo a nivel nacional.
Los
Y el otro es
ajá.
a nivel internacional, el otro.
Claro.
Pero los JURG son a nivel nacional. Y también hacen torneos. Por ejemplo, hace poquito también hemos estado jugando el torneo Maestro del Estudiante. Creo que ha sido el sábado.
Ah, sí.
Que también ha
Aquí en la
estado muy bueno.
UNCE. Ajá.
Claro, eso es más regional. Digamos. Jugamos la gente de la UNCE. Y también siempre estamos compitiendo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces me alegro mucho por estos triunfos y el hermoso camino que vas haciendo. Por supuesto, sin descuidar la carrera, eso sí.
Sí, siempre sí.
Pero mañana tienes el día para descansar, entonces, ¿sí? Y festejar, me imagino, van a festejar.
Así es. A descansar un poco al menos.
Así
Bueno,
es.
te agradezco, Marta,
Me
siempre
alegro.
por la discusión que nos das
No, por
y
favor.
por darnos el espacio siempre al ajedrez, que por ahí es un poco el ambiente desconocido, pero aquí siempre tenemos lugar para expresarnos un poco.
Así es, sí, así es. El programa de las facultades es para todos nuestros integrantes de la facultad, así que y dar a conocer estos temas son muy lindos realmente. Así que bueno, te deseamos mucha suerte y por supuesto avísanos la próxima que tengas no, novedades sobre el tema. Así que, pero bueno, que les vaya muy bien en estos próximos encuentros, ¿sí?
Muchas gracias. Ya te voy a estar avisando cualquier cosa. Y bueno, te mando un abrazo a todos.
Meta, meta, muchas gracias. Estábamos hablando con Gastón Seidman, que es jugador de ajedrez y estudiante de nuestra facultad, quien ha estado participando hace poco en un encuentro universitario y bueno, continúa con los diferentes torneos de ajedrez en el país y también a nivel latinoamericano, así que le mandamos muchas felicitaciones. Hacemos un breve corte musical y ya terminamos el programa. Muchas gracias.
Canción, el cielo me admira.
adelante el tiempo, no hay que perder. Siempre se va lejos, se va a esconder.
Te vi llegar de la mano de esta canción,
junto con el viento y tu vanidad. Junto con el viento te vi llegar.
La noche que abraza y me quema, las luces se vuelven estrellas, la cama una alfombra de astenia, tus manos se vuelven de tenia.
Muy bien, escuchábamos a Bruno Pinto con el tema Espiral, que es, valga el dato, es de Mendoza, lo mismo que Cerro Dublín. Si les ha gustado la música de hoy, es música indie y independiente, digamos, así que bueno, lindas banditas para iniciar con linda energía esta semana. Un especial saludo a nuestros estudiantes que mañana tienen su día, esperemos que lo pasen muy lindo y con cuidado. Así que bueno, a seguir adelante luego con la semana. Ya me despido, estamos en horario cumplido, así que bueno, esto ha sido Armonía Exacta. Hasta la próxima.
No soy cuna de oro ni simple Moisés.